los monasterios que pueden ser de distintas órdenes religiosas. Y en la Argentina, además de los benedictinos, también hay otras órdenes religiosas que tienen monasterios y que trataremos de alguna medida tratar también de visitar y conocer los carismas, conocer cuáles son sus trabajos, cuáles son sus actividades. Lo que más se conoce de los monasterios, digamos, es la vida contemplativa. Pero además, y que no es fácil a veces explicar acerca de la vida contemplativa, a mí me gusta siempre que sea quienes la llevan a cabo, quienes la expliquen, porque realmente lo hacen desde el corazón y desde el alma. Pero tienen otras actividades también, que también suelen tener producciones. Entonces, yo tuve la oportunidad con respecto, por ejemplo, a los benedictinos, de asistir. En Brasil se lleva a cabo, en San Pablo todos los años, una gran feria que se llama Expo Católica, que es una gran exposición de productos que tienen que ver en relación a la Iglesia Católica. Entonces podemos encontrar desde productos, fábricas de velas, por ejemplo, ornamentaciones para los sacerdotes, para los religiosos, bueno, todos los productos que te puede ocurrir que en la liturgia de la Iglesia Católica, por ejemplo, se utilizan, se producen en algún lado, se venden en algún lado. Bueno, en esa feria encontramos absolutamente todo. Y uno de los stands más grandes y que me sorprendió mucho era el de los benedictinos de Brasil. Y la cantidad de productos que producían. Entonces, realmente ahí uno ve la dimensión del trabajo que hacen, que no es solamente la importancia que tiene, o lo más importante que es, la vida contemplativa, de rezar permanentemente por todos, por nosotros también, sino también que en distintas horas del día tienen distintas producciones, que seguramente ahora con quien nuestra entrevistada nos va a poder contar cuáles son aquellas actividades que se llevan a cabo en cada uno de estos monasterios en nuestro país.
A mí me sorprendía recién cuando decías que mucha gente busca la hora del turismo, del descanso, visitar monasterio. Pensaba que no, que no era así, así que qué bueno saber eso. Y a la vez me imagino que por esa misma razón, quienes, los hermanos consagrados que viven en monasterios, que son visitados por turistas, también, además de trabajar en estas actividades, además, por supuesto, de orar, también deben prepararse para recibir al turismo, ¿no? Que como parte de su servicio.
Totalmente. En estos lunes pasados surgió muchas veces el tema de la acogida, ¿no? El tema de la recepción, que es uno de los grandes secretos. Yo digo, lo poco que conozco de los monasterios y las referencias que tengo son excelentes en este sentido. Porque ellos dejan muy claro desde el principio, digamos, cuál es el sentido de la visita y cuál va a ser, digamos, el objetivo y cómo se va a llevar a cabo. A partir de eso, digamos, creo que la gente, eso hace que automáticamente se ponga en un modo muy especial, ¿no? Entonces, esa recepción es mucho más cálida y es, digamos, de mucha paz. Entonces, sí, yo creo que la preparación la tienen, pero desde el espíritu, fundamentalmente. No como hemos hablado en otras oportunidades, desde lo profesional, cuando hablamos de las guías y hablamos, digamos, de las visitas. Me parece que en el caso de los monasterios, el tema de la acogida, el tema de la recepción, pasa mucho por el espíritu.
Y la posibilidad de esto de abrir las puertas de la casa, ¿no? Porque me imagino que, bueno, monasterios acostumbrados a lo mejor, como decías, al servicio, a la oración, al servicio en la misma comunidad, el abrir las puertas también significa, a lo mejor para muchos, algo diferente. Algunas de las hermanas, el abrir las puertas del monasterio y poder compartir con personas a lo mejor que no conocen y no van a ver nunca más, porque es una visita que llega ese día, turistas, también todo un servicio con donde hay que poner mucho amor también.
Sí, de todos modos también es muy gratificante el tema de la apertura que están teniendo también los monasterios, ¿no? Monasterios que han permanecido cerrados durante muchísimos años y que hoy se están abriendo para que la gente realmente conozca qué es lo que se lleva a cabo ahí adelante y cuál es la importancia que tienen estas órdenes religiosas en sus distintos carismas. Y me parece muy bueno eso, sí, porque si no, todo esto era lo que alimentaba lo que yo recién decía, el tema, claro, del misterio, ¿no? Se han escrito tantas novelas, se han filmado tantas películas, digamos, que genera, digamos, un montón de misterios que cuando uno entra se da cuenta que no hay tal.
Bien. Vamos a hacer ese recorrido en un ratito nada más. Vamos a hacer el contacto con hermana Silvia Bell, religiosa benedictina en San Antonio de Redondo, que nos va a hacer recorrer estos monasterios en nuestro país. Vamos a una cortinita musical y yo le recuerdo el teléfono 0351, mejor dicho 3518-171-593. Contanos, ¿has conocido algún monasterio en tu viaje de vacaciones? ¿Has buscado conocerlo? Compartinos, ¿cuál fue tu experiencia vivida? Y vamos enriqueciendo este espacio juntos. Te estamos esperando, ya seguimos.
Brilla en los ojos un fuego que arde y despierta una llama en mi corazón. Nueva es la paz y mayor la alegría, los mismos colores, más otro el sabor. Es lo eterno que viene de ti, es lo eterno que viene de ti. Hoy dejo atrás esa vida de siempre, me pongo en camino, me ordeno hacia el fin. El amor me llama, conozco el deseo, aunque pesa en mi vida el honor. Me hago más libre en busca de ti, me hago más libre en busca de ti. Sin miedo abrazo y sigo. Busco el camino, voy peregrino sin miedo, me confío en tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me acompañará. Este camino, al igual que otros muchos, exige la lucha, no excluye el dolor. Caben mis rodeos y mis pies cansados, también esas voces que me hacen dudar. Pero en mis noches me aferro de ti, pero en mis noches me aferro de ti. Veo más claro señales, banderas opuestas, ofertas de gloria y prestigio fugaz. No me acobardo, elijo a mi rey, no me acobardo, elijo a mi rey. Sin miedo abrazo y sigo tus pasos, busco el camino, voy peregrino. Sin miedo me confío, me pongo en marcha, tu amor me basta. Sin miedo abrazo, sigo tus pasos, busco el camino, voy peregrino. Sin miedo me confío en tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me acompañará.
Canciones estamos compartiendo. Bueno, y en un ratito ya estamos en contacto para hacer este recorrido con hermana Silvia Bell, religiosa benedictina de San Antonio de Redondo, Gustavo.
Así es. Hola Silvia, buenos días.
¿Qué tal? Buen día, Adriana, Gustavo. Es un gusto escucharlos. y estar con ustedes y con los oyentes.
Bueno, muchísimas gracias por realmente atendernos y seguramente nos vas a sacar muchísimas dudas. Ahí hay una oyente que de una nomás nos preguntó, ¿qué es un monasterio?
Claro, nosotros estuvimos hablando, presentando, vamos a recorrer monasterios, dando por sentado que a veces todos sabemos o creemos saber de qué estamos hablando. Así que creo que es una buena pregunta la de Lorena para comenzar, hermana. ¿Qué es un monasterio?
Bueno, o sea, para empezar, bueno, monasterio, como la palabra lo lleva, es el lugar donde, no es el lugar donde viven los monos, sino donde vivimos los monjes y las monjas, aunque el origen de la palabra sea el mismo, el de monos y el de monjes.
Ah, monjas. ¿Sí?
Sí, porque significa los que vivimos solo para Dios. Pero ese vivir solo para Dios también significa que tengamos esas las puertas abiertas. Pablo VI decía que los muros de los monasterios debían ser de cristal, precisamente para que aquellos que, como Lorena, desean visitarnos, puedan encontrar en nuestras casas un lugar precisamente de encuentro con Dios en el marco de la vida monástica. Los monasterios serían conventos, lugares donde viven varios religiosos. En el caso particular nuestro, yo voy a hablar de los monasterios benedictinos, es decir, los que vivimos, tanto hombres como mujeres, la regla de San Benito, también bajo la reforma de San Bernardo, el caso de los monjes trapenses. Entonces, bueno, nuestra tarea principal es ser la voz en nombre de toda la Iglesia, en nombre de toda la humanidad, la voz que se levanta a Dios diariamente, varias veces al día, para darle alabanza, para pedir en nombre de todos los hombres, para dar la acción de gracias. Bueno, esa es nuestra función principal. Por la regla de San Benito debemos vivir de lo que hacemos, entonces, bueno, también en una acción co-creadora con la naturaleza, trabajar para sostenernos. Y bueno, la otra pata precisamente sobre la que se apoya la vida monástica benedictina o trapense es la acogida. La acogida de las personas que se acercan al monasterio buscando un espacio de encuentro con Dios, buscando a veces compartir, no a veces, sino siempre, compartir la oración de los monjes, las monjas, compartir a veces sus propios problemas, expresarlos, encontrar quien los escuche, quien acoja sus necesidades o alegrías también para elevarlas a Dios en la oración. También, bueno, las personas que pasan por el monasterio, hay personas que vienen en los distintos monasterios a pasar unos días en ese clima de oración y a compartir la liturgia con los monjes. O solo simplemente pasaron, vinieron a conocer la iglesia. Y bueno, hay que tener los brazos y las puertas abiertas.
Tal cual.
Hay distintos modos, entonces, Silvia, de visitas a los monasterios. Por lo que estabas explicando, está la posibilidad no solamente de conocerlos de paso, como manifestabas recién, sino que tenemos la posibilidad de ir y de compartir y de conocer realmente cómo es la vida dentro del monasterio, ¿cierto?
Sí. O sea, eso para aclarar a la gente, cuando hablamos de dentro,
sí,
o sea, hay un espacio que está reservado a la vida de la comunidad.
Seguramente.
Si hablamos de la palabra clausura, hoy molesta un poco porque parece como algo raro, ¿no? Pero así como en una casa de familia hay un sector de la casa a la que no acceden todos, porque bueno, a lo mejor es la cocina o el lugar más reservadito, bueno, también en nuestras comunidades, en nuestros edificios, prácticamente hay un sector que está reservado a la comunidad. Entonces hay un sector de acogida que en general llamamos hospedería, precisamente porque es donde recibimos al huésped. Y la regla de San Benito, o San Benito, vivió en el siglo V, es decir, que vamos para los 1600 años de vida dentro de la iglesia. Y en el siglo V, Benito escribe que haya un lugar especial, y después también pauta, que el abad tenga una actitud especial, que renuncie al ayuno, una cocina especial, monjes especiales para la acogida de los huéspedes, que nunca faltan en el monasterio, agrega. Quiere decir que está recogiendo una tradición anterior. O sea, no es que la causa-efecto, no es que haya hospedería y luego estén los huéspedes. Parece que los huéspedes están primero y entonces se dispone de un espacio para recibirlos. Depende de cada comunidad y de las posibilidades de cada comunidad, el modo de acogida, los tiempos, si se reciben a hombres y mujeres, si se reciben familias. Siempre lo que hay que tener en cuenta es que, supongamos, el caso nuestro particular, que estamos en las sierras, estamos cerca de Villa Carlos Paz, se puede confundir con una hostería serrana, el monasterio, pero no. Nosotros estamos para recibir a aquellas personas que vienen a compartir nuestro estilo de vida. Un lugar de encuentro con Dios en el marco de la vida monástica.
Era, podríamos decir, un adelantado San Benito, digamos. Ya tenía algunas bases del turismo con mucha claridad, ¿no? Y esto me hace pensar también en el turismo diferente que es el turismo religioso, ¿no? Que tiene que ver específicamente con esto de tener una experiencia, en este caso, digamos, una experiencia espiritual.
Exactamente. Por eso, bueno, sí, o sea, a ver, Dios se entra por todas partes, ¿no?
Así es.
Y bueno, digamos que el turismo, sacaremosle el adjetivo religioso, sea el que sea,
sí,
que acerca a una persona a un monasterio, a ver, nosotros que tenemos fe, sabemos que no vino porque sí, algo lo movió, el Espíritu Santo, y entonces puede tener un encuentro con el Señor en ese ambiente. Algo le va a tocar el corazón. De hecho, muchos los monasterios nuestros, bueno, en el Cono Sur todos, son muy bonitos, no porque yo sea monja, pero bueno, objetivamente en general se cuida mucho la arquitectura, la decoración, el entorno geográfico, el parque, el jardín, lo que sea, ¿no? Y entonces, bueno, eso ya es la belleza, transmite uno de los esenciales de Dios, la persona ya se acerca a algo que lo motiva. Y por otro lado, pienso que el encuentro con una comunidad monástica, el caso nuestro, somos 24 hermanas, la gente se pregunta, ¿qué hacen estas mujeres acá, no? Y ahí estaría otra pregunta que podés hacerme, y yo te la insinúo, que sería decir no solo qué es un monasterio, sino para qué sirve un monasterio, ¿no?
Exactamente.
Y me gustaría citar a una...
Era la siguiente pregunta.
Sí. O sea, citaría en la respuesta a una monja nuestra que cuando le preguntaban para qué sirve un monasterio, ella ya falleció, fue nuestra abadesa la que fundó este monasterio, nuestra primera superiora, la Madre Cándida. Ella, cuando le preguntaban, y bueno, pero ¿para qué sirve un monasterio, no? Y bueno, ella respondía, ¿y para qué sirve la Plaza San Martín? Una hectárea en el medio de Córdoba, con el valor inmobiliario que eso tiene, cuánto escuela, hospital, shopping se podría hacer en esa plaza. Pero en la plaza la persona se detiene, se restaura, respira, ordena la cartera, nosotras las mujeres, planifica los siguientes pasos que va a dar, descansa, se encuentra consigo mismo y, bueno, en el caso, si volvemos a la Plaza de San Martín, levanta la mirada y se encuentra con la catedral y algo le va a hablar de Dios. O si no, mira un niño o una paloma.
Y algo muy importante, bueno, siempre una plaza es una referencia.
Por eso. Y bueno, un monasterio es un poco eso, si lo pensamos en función de los demás hombres. Además de estar prestando un servicio en cuanto a la oración, así la iglesia descansa en sus orantes, me gustaría decir, en sus contemplativos, en que son la voz permanente, como dije antes, que se levanta en nombre de todos los hombres. También los espacios monásticos son lugares donde la persona se puede encontrar a sí misma, encontrar con la naturaleza para encontrarse con Dios.
Hermoso. Bueno, pensaba recién cuando decías estos espacios de encuentro, bueno, serán, así como llegan turistas de todas partes a los distintos monasterios, también serán distintas las motivaciones, ¿no? Decías recién, bueno, no necesariamente el turismo religioso solamente hace la posibilidad del encuentro con Dios, sino cualquier otro turismo. En el caso que les ha tocado recibir, bueno, les ha quedado, ¿hay alguna sensación de por qué se acercan las personas? ¿Están en esta búsqueda de un encuentro con el Señor, de unas vacaciones a lo mejor diferentes? ¿O por ahí la curiosidad de, como vos decías recién, qué hacen estos hermanos acá? ¿Cuál es la motivación primera que pueden captar o sentir que lleva a una persona a llegarse, particularmente en vacaciones, a visitarlos?
bueno, el cartel que está en la ruta.
Las atrae.
O sea, entonces sí, tal vez podría ser la curiosidad, referencias de otras personas, y la verdad que la persona que está de descanso realmente, que es el sano turismo, aunque sea inconscientemente, porque va a buscar paisajes, claro. Va a buscar lugares de descanso, va a buscar agua, porque el agua relaja, ¿no? Entonces, bueno, ve la palabra monasterio y entra, ¿no? A lo mejor también ve la palabra dulces artesanales, quesos y esas cosas, y también entra por eso. Pero se encuentra con otra cosa, ¿no? Se encuentra con personas que están consagradas a Dios y que eso ya le hace sonar una campanita. Acá hay algo más. Otras vienen porque, bueno, justamente están buscando un espacio de encuentro con Dios. Lo buscan a través de conversación con otras personas, son recomendados por otras personas, y ya desde dentro de la iglesia, por personas consagradas o no, pues otras personas que ya han pasado, ¿no? Pero el turista pasa y entra, y llama la atención, o sea, por lo menos en nuestra América Latina, y en todas partes, en Europa también, porque la mayor parte de las ciudades nacieron alrededor de los monasterios, entonces como una cita cultural, que es otro punto, también lo cultural atrae,
exactamente.
Y nuestros monasterios a veces son focos de cultura.
Totalmente. Silvia, te propongo que hagamos una pequeña pausita y que empecemos a hacer un recorrido por los monasterios benedictinos de Argentina.
Perfecto, perfecto, gracias.
Quiero respirar el aire de tu casa, disfrutar de tu fragancia y llenarme de ti. Quiero en tu presencia estar todos los días y llenarte de alegría en tu jardín. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero navegar el mar de tu mirada y saber que no habrá nada que me aparte de ti. Quiero caminar siguiendo de los pasos y aprender en tu regazo lo que esperas de mí. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Te pueda respirar
Hola, hermanos de Radio María. Gracias por todo lo que nos brindan a diario, desde las 6 de la mañana que estoy con el rezo del Santo Rosario. Es tan hermoso, apacigua el alma y reconforta, nos da fuerzas, todos los programas. Y con respecto a los monasterios, que son hermosísimos, nosotros tuvimos la ocasión, mi familia y yo, mi esposo, mis hijos, de visitar la abadía de San Benito en Victoria, en Entre Ríos. Nos recibió el padre Fermín Fierro, el monje Fermín Fierro, y realmente una paz. Oramos con ellos, visitamos las quintas que tienen con frutales, también tienen una fábrica de escobas, siempre apuntando al beneficio de la sociedad. Daban trabajo a 27 familias en aquel entonces, más o menos hace unos 10 años que lo visitamos. Y había siempre tienen un, siempre todas las abadías o los, estos lugares, estos recintos tan hermosos, tan bendecidos por el Señor, tienen una cuota de humor. Nosotros visitamos la parte donde fabricaba licores un monje ya entrado en años, mayorcito, y nos hizo probar varios licores hechos todos con hierbas, y tenía un cartel que decía: los que beben se emborrachan, los que se emborrachan no pecan, los que no pecan van al cielo, pues si al cielo vamos, bebamos. Les mando un abrazo muy grande y siempre tan interesantes todos los programas.
Hola, buen día, Radio María. Escucho que están hablando de los monasterios y quiero contarles que mi esposo y yo y los chicos hemos pasado varias veces las vacaciones en Victoria, en Entre Ríos, en la Abadía del Niño Dios, de los monjes benedictinos. La verdad fue una experiencia preciosa, tanto para nosotros como para los chicos. Los monjes ahí son muy abiertos, la verdad que no teníamos idea que podían ser así. Además, compartir las oraciones con ellos y luego verlos trabajando en distintas tareas fue muy lindo, y con mi hijo, con el varón, compartían también muchas cosas, son muy afectuosos con los chicos, así que fue una experiencia preciosa. Y cuando ya quedamos solos, mi esposo y yo, también hemos ido a pasar, por ejemplo, toda la Semana Santa, a vivirla con los monjes y con la gente de allí. Y es muy, pero muy lindo, es realmente como un retiro fuerte, así que el que pueda hacerlo, que lo aproveche. Así que bueno, mi nombre es Alicia, soy de Ciudad Autónoma. Gracias y bendiciones.
Bueno, un par de testimonios de la visita, en este caso de la Abadía Jesús Niño de Victoria, ¿no?, que ha quedado en el recuerdo y en el corazón de nuestros hermanos.
Bueno, y tenemos muchos mensajes también, ¿no? Pero los vamos a ir compartiendo a lo largo del programa. Pero vamos a seguir dialogando con Silvia, que es realmente nuestra guía en esta... Uh-huh. En este programa, y donde queremos visitar los distintos monasterios que hay en nuestro país. Así que estamos a la escucha, Silvia.
Bueno, sé que Radio María es escuchada en todo el país, pero bueno, mi corazón me hace ubicarme acá en Córdoba, y sé que ustedes también lo están, entonces vamos a comenzar por Córdoba, y como el burro delante, vamos a hablar de mi monasterio primero, porque es el más cercano a la ciudad de Córdoba. Porque además vamos a invitar a no solamente el turista que viene de otras provincias a visitarnos, sino bueno, la misma gente de Córdoba, del resto de la provincia, de la ciudad. Como me gusta decir, el que vive en la ciudad de Córdoba tiene el beneficio de tener las sierras en el jardín, las sierras y los ríos. y también nos tiene a nosotros muy cerca. La Abadía Gaudium Mariae, que suena difícil. Abadía es un monasterio que tiene un superior que es abad. Abad viene de la palabra Abba, padre, ¿no? Entonces, bueno, es un monasterio. Gaudium Mariae es, son dos palabras que en castellano significan el gozo de María. Así que nos vamos a referir más fácil a nuestro monasterio. El gozo de María, estamos en la localidad de San Antonio de Arredondo, a 7 kilómetros de la ciudad de Villa Carlos Paz, por el camino que sale hacia las altas cumbres. Hoy hay dos modos de llegar a nuestro monasterio, que uno es atravesando la ciudad de Villa Carlos Paz, y ahora, gracias al nuevo derivador de tránsito de Falda del Cañete, se hace muchísimo más rápido, en 45 minutos, se está en nuestro monasterio, viniendo desde el camino que va primero la autopista Córdoba-Villa Carlos Paz, se toma la autovía Alta Gracia y a la altura de Falda del Cañete, el derivador que los trae de este lado de la sierra y tomando hacia San Antonio de Arredondo, ahí nomás caen en la puerta de nuestro monasterio. Nuestro monasterio fue fundado en 1979, es decir, el año pasado cumplimos 40 años. Oía decir, ahí a las dos oyentes hablaron al monasterio de la Abadía del Niño Dios, en Entre Ríos, en Victoria, está precisamente cruzando el puente desde Rosario. Ese monasterio fue el primer monasterio situado en la República Argentina, ¿no? O sea, después, a lo largo de los años, se fueron fundando otros monasterios, tanto masculinos como femeninos. En Gaudium Mariae, a diferencia de la Abadía del Niño Dios, tenemos una hospedería más pequeña en posibilidad de acogida, o sea, el número de cuartos es reducido. Entonces, no es tan fácil, por ejemplo, bueno, que una familia pueda pasar sus vacaciones en nuestro monasterio, ¿no? Por eso digo que, como dije al principio, cada comunidad pauta el modo de acogida, ¿no? De acuerdo a las posibilidades y a los criterios. Niño Dios es famoso, ese monasterio masculino, por una acogida muy amplia y, gracias a Dios, cuentan con un amplio espacio, una cantidad suficiente de cuartos para recibir a la gente. En nuestra comunidad somos 24, nos encantaría recibirlos a todos. A un dato para anotar, tenemos todos los días la misa a las 12 horas, al mediodía. Buenísimo para el turista que se puede levantar tarde, pero eso todos los días del año. Así que bueno, para el cordobés, que está, o cualquiera que viva en la provincia de Córdoba, que quiera acercarse un sábado, un domingo, un día de semana, la misa a las 12 horas. También tenemos, bueno, un local de ventas, donde en todos los como en todos los monasterios, se venden los productos elaborados. En el propio monasterio, en el caso nuestro serían artesanías religiosas, ornamentos litúrgicos, y también productos elaborados por otros monasterios. También se puede compartir, las puertas están siempre abiertas, de hecho están abiertas todo el día, no de noche, pero el que llega, póngase de frente a la iglesia, tire hacia una puerta, la puerta se abre. La iglesia está siempre abierta. Y se pueden compartir los oficios litúrgicos. Nosotras durante la misa rezamos, cantamos algunas piezas de Gregoriano en latín, que es una música propia de los monasterios benedictinos, muy antigua, y que dentro de la iglesia la tratamos de conservar, en la que los textos, si bien están en latín, se reproducen siempre textos de la Sagrada Escritura. Pero la liturgia de las horas y el resto de los oficios son totalmente en castellano, se pueden compartir, siempre disponemos también, que es parte de la acogida, que el huésped, la visita, el que entró de casualidad, se encuentre con un librito que le va a decir qué lectura una hermana se va a acercar y le va a decir cómo hacer para acompañarnos también en el canto y en la oración.
Qué bueno.
Me gustaría llamar la atención de una cosa que, un regalo que tenemos desde la comunidad parroquial de Villa Carlos Paz, en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, hace un muy buen trabajo de pastoral del turismo. Entonces, bueno, allí las voluntarias están todas las mañanas, en realidad de martes a domingo, de 10 a 12 y 30 horas, y en todas las misas, y ellas invitan a hacer dos o tres recorridos que llamaríamos de turismo religioso, como bueno, subidas a la cruz en Villa Carlos Paz, la visita del museo de la parroquia y la visita al monasterio Gaudium Mariae. O sea, entonces todos los jueves de enero y todos los jueves de febrero se dan cita en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, en Villa Carlos Paz, a las 9 de la mañana, parte un minibús. La parroquia de Nuestra Señora del Carmen está en la calle General Paz, entre Caseros y San Ignacio. Bueno, y de ahí sale el minibús, son acompañados por una voluntaria, no la podemos llamar guía, una voluntaria de la pastoral de turismo, llegan al monasterio, se distienden en el parque, en el jardín del monasterio. La voluntaria les da una charla de reflexión espiritual, luego visitan el local de ventas y luego son recibidos por una de nosotras, que también, de acuerdo a los intereses que planteen, a veces desean saber qué es un monasterio, desean que les expliquemos la decoración de nuestra iglesia, los vitrales, o desean que les conversemos de alguna particularidad, nos lo manifiestan, lo han expresado a lo mejor en el camino de llegada, algún tema espiritual o alguna inquietud que tienen. Participan del oficio de sexta y luego comparten la misa con nosotros.
Me parece destacar que es una muy buena iniciativa la de la parroquia, porque sí, realmente en lugares turísticos como tenemos en Córdoba tantos lugares, poder organizar este tipo de visitas nos parece realmente muy bueno, ¿no? Es invitar a todos los que tengan esta posibilidad, tanto desde la pastoral de turismo en los distintos lugares de nuestro país, como también en las distintas parroquias, que me parece una iniciativa muy, muy rica y que seguramente es muy bien recibida por los turistas, ¿no?
No, sí, además están estas señoras voluntarias, entregan unos desplegables con muy buena calidad de impresión, con textos de reflexión y, bueno, invitándolos a que en los tiempos de vacaciones de las personas también tengan, sepan dónde están los espacios de encuentro con Dios, ¿no? Sí, excelente el trabajo.
¿Estas actividades, Silvia, se dan en común en todos los monasterios o en el monasterio de ustedes? Y cómo
no, esto es un caso particular acá, por la cercanía con Villa Carlos Paz, habrá otros casos, pero bueno, y nosotros, bueno, no tenemos ningún inconveniente, al contrario, nos alegra que pueda ser así. No es el único modo de acercarse a la Abadía Gozo de María, obviamente, todos aquellos que llegan por sus propios medios, en colectivo, son acogidos del mismo modo, y a veces las personas piden hablar con una hermana, preguntan si pueden compartir el oficio, y ahí consultan también sobre nuestra hospedería, y se les informa, o sea, que bueno, que el espacio no es muy, tenemos solamente 9 habitaciones,
claro.
Y bueno, están reservadas prácticamente casi todo el año, sobre todo en las fiestas importantes, en los tiempos de Semana Santa, pero bueno, pero siempre está la posibilidad, y tienen que hablar con la hermana encargada.
Y en el caso de los...
Gente le gusta quedarse...
Perdón. Sí, sí, te escucho.
No, por ejemplo, nosotros tenemos un jardín, no es un parque inmenso, pero la gente se queda un rato mirando, se ven las sierras, se ve el cielo. Tomar un tiempo, ¿no?, para mirar, levantar la cabeza y ver el cielo.
Me refería a que este tema de este tipo de servicios, no específicamente a lo que hace la pastoral de turismo de Carlos Paz, sino a todos los servicios que nos contabas vos acerca del monasterio de ustedes, si también es la misma el mismo modo que se lleva a cabo en los otros monasterios, como por ejemplo en Tucumán o en San Luis, que
sí. Y como dije al principio, es uno de los esenciales de la vida monástica benedictina, la acogida. Así que sí, por supuesto. Además, yo antes de tener esta charla con ustedes, pude contactarme con los superiores de la mayoría de los monasterios de Argentina y todos encantados de que los mencionemos en Radio María y todos con los brazos abiertos para ofrecer sus monasterios a la acogida de los que llegan, los que visitan, los que pasan.
Muy bien.
Hermana, ¿y qué nos podrías contar acerca del monasterio de Tucumán?
Bien, el monasterio de Tucumán es el monasterio de Cristo Rey, la abadía de Cristo Rey. es una abadía fundada en 1956, está en los Cerros Tucumanos, está relativamente cerca de la ciudad de Tucumán, pero bueno, como es un camino en ascenso y curvilíneo, entonces bueno, lleva un poquito más de tiempo para llegar. El padre Abad del Mundo me pidió que los remitiera para las indicaciones de llegada a la página del monasterio. No todos los monasterios tienen página propia, pero figuramos en internet, es fácil de encontrarnos por el Google, y también hay una página que engloba a todas las comunidades monásticas del Cono Sur, y esto sí le pido a los oyentes que tomen nota, porque es un dato interesante, porque en esa sola página además tienen imágenes, fotos de los monasterios, su localización, datos de contacto. Y la página se llama Surco, como el surco en la tierra donde sembramos, surco.org, o si no, se puede buscar como Conferencia de Comunidades Monásticas del Cono Sur. Y en esa página, bueno, están todos los datos. La abadía del Niño Dios, particularmente, esa es una abadía de monjes. Es una, la nuestra es una abadía de monjas femeninas, y el monasterio de Cristo Rey es un monasterio de monjes benedictinos también, ¿no? Ellos están muy inclinados a difundir la presencia monástica en dos dimensiones, lo cultural y turístico, lo religioso espiritual. Tienen, o sea, al pie del monasterio hay un lugar para merendar, para comer, y tienen una hospedería donde acogen a los que lo pidan. Ellos tienen producción de miel, dulces, mermeladas. Prácticamente todos nuestros monasterios tienen un local de venta. Y bueno, son los productos elaborados por los propios monjes o personal que depende del monasterio, ¿no? Es riquísima la miel del Ciambón. El Ciambón es la localidad donde está, ¿no? Entonces, bueno, esa sería la ubicación.
Bien, por acá Alejandra, de Tucumán justamente, nos habla de este monasterio en el Ciambón, un lugar en la montaña lleno de árboles y flores, y dice esto justamente que nos comentaba su hermana, que hacen dulces, miel, cremas, muchas cosas, que está hecho todo de piedra, muy sencillo pero acogedor, con una vista hermosa de la montaña. Alejandra lo ha podido visitar, así que nos ha traído testimonio, así que muchísimas gracias.
Vemos, sí, evidentemente. Imágenes. Los oyentes están bien informados de nuestros monasterios. O sea, sí, también, no olvides decirlo, o sea, hicieron un muy buen trabajo desde que se fundó el monasterio en todo lo que era investigación en apicultura y la aplicación de la apicultura, no solamente la producción de miel, sino también en fitoterápicos y cremas de belleza, ¿no? Restauradoras o cicatrizantes.
Bien. ¿Y en San Luis, con qué monasterio San nos Luis, encontramos?
Bien, en Suyuque es el nombre del monasterio, es Nuestra Señora de la Fidelidad. Es un monasterio de monjas, femenino, ¿no? También en un paraje bellísimo, porque está en el cerro sanluisense, con muy, o sea, en una altura, y es un edificio también muy muy original, como si estuviera prendido de la roca. A ese monasterio se accede, está prácticamente cerca de la ciudad de San Luis, a solo 33 kilómetros por la ruta que lleva al nuevo Suyuque, se llamaría la ruta concretamente, la autopista 25, o sea, es muy fácil el acceso porque está todo pavimentado y es autopista. Y bueno, llegando al nuevo Suyuque hay una rotonda, y de esa rotonda se toma el acceso al monasterio entrándose hacia la montaña. También ellas tienen una hospedería monástica, también un poco más reducida, y un local de ventas de los productos que hacen. Ellas tienen también productos en telar elaborados por las mismas hermanas, permiten compartir la liturgia de las horas, las misas, también elaboran perfumes y difusores. Es un monasterio donde realmente también hay que dejarse sobrecoger por el paisaje y por el silencio, ¿no? Y respetar también el silencio. Ajá. O sea, bueno, pero no sé, la experiencia personal y de la gente que te comenta. Llegas a un espacio así y hasta te invita también a respetar la naturaleza. La gente hasta cambia nada más que por el entorno en el que se encuentra.
Tal cual. No sé si te parece, Gustavo, que vamos a un pequeño corte musical. Están llegando muchos testimonios y compartires de hermanos que han visitado distintos monasterios, así que, hermana, en un ratito seguimos conversando
Bien. Del
resto para que nos vayas ubicando en otro de los monasterios benedictinos, en este caso que estamos recorriendo aquí en el programa.
Fantástico.
Un nuevo día ha nacido, el sol brilla solo para mí. Siento su calor, veo su luz, ¿qué más puedo pedir? El viento sopla lento, su brisa acaricia mi piel, dándole vida, pureza a mi ser, ¿qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? Si en mi patio la primavera muestra su presencia. ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? Si en mi patio Dios ha sembrado una flor, ¿qué más puedo pedir? En el cielo gaviotas me deleitan con su vuelo, haciendo piruetas se acercan a mí, ¿qué más puedo pedir? Si hoy despierto y veo que el mundo es para mí, cada color, cada creación, ¿qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? Si en mi patio la primavera muestra su presencia. ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? Si en mi patio Dios ha sembrado una flor, ¿qué más puedo pedir? Solo basta con abrir tus ojos y ver que este nuevo día ha nacido para ti. Solo basta con abrir tu alma y sentir que este mundo fue hecho para ti.
Hola, buenas tardes. Estoy escuchando Radio María. Quisiera saber si hay algún colectivo, si hay algún medio, o uno lo tiene que hacer todo de manera particular para ir a visitar los monasterios. Monasterio este que están hablando. Se ve muy interesante la propuesta. Gracias, Ave María Purísima.
Entonces se referirá al monasterio que hablábamos hace un ratito, de San Antonio, o...
Ahí, según nos comentaba hermana Silvia, está la posibilidad de contactarse en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, que está en el centro de Carlos Paz, y de allí salen grupos. Uh-huh. Para este tipo de visitas. Ahora cuando Silvia nos vaya contando de los otros monasterios, seguramente nos irá diciendo qué posibilidades hay o si hay que ir cada uno por su lado, ¿no?
Bien. En Santiago del Estero, pregunta un oyente, mejor nos cuenta, que hay un monasterio benedictino. Nos comparte Gladys que entró con un propósito para ver si era ese su camino. La recibió una religiosa, compartió una oración en la tarde. Dice, no conocí el servicio que ellas hacían y me fui. Queda por visitarlo en otro momento con más tiempo. Fue un momento de experiencias. En Santiago del Estero, hermana Silvia.
Sí, en las afueras de la ciudad de Santiago del Estero. Es un monasterio fundado en 1965 por un monasterio italiano. Madre de la Unidad se llama esa comunidad. Es una comunidad más bien reducida, pero también tienen la posibilidad de ser visitada. Se queda en la calle Ecuador al 4800. Yo invito a que abran la página de Surco, y ahí tienen todos los datos para contactarse.
Surco.org.
.org, exactamente. Bien, ahí bien. También tienen imágenes de los distintos monasterios, algunas imágenes de las capillas, de las iglesias, y alguna imagen del exterior también, ¿no? Con respecto a la pregunta de cómo acercarse, bueno, eso también sugiero que cada uno tome, porque son muchos monasterios. Algunos voy a dar alguna indicación sobre, claro, la ruta que los acerca. En el caso particular nuestro, además de venir desde Villa Carlos Paz con los grupos del Turismo del Alma, se llama, ¿no? También, bueno, los distintos colectivos viniendo desde Villa desde Córdoba o Villa Carlos Paz, los servicios que van a Cuesta Blanca. Hay tres líneas de colectivo, ¿no? Y sí, en vehículo propio es otro modo de acercarse.
Seguro. Hermana, en el resto del país también hay otros monasterios. En las distintas regiones de nuestro país vemos que hay algunos...
¿Quieres que vayamos al litoral?
Ah, vamos al litoral. Ponemos un chamamé y vamos al litoral.
Claro. Vamos al litoral, o sea, cruzando el túnel subfluvial desde Santa Fe a solo 23, 26 kilómetros de la ciudad de Paraná, por el camino que va hacia Crespo, llamemos la Ruta 12, en la localidad de Aldea María Luisa, está el monasterio Nuestra Señora del Paraná. Ese monasterio fue fundado por nuestra comunidad, precisamente, en 1987. Es otro paisaje, un paisaje de llanura, tiene con plantaciones alrededor, que no son propias de las monjas, pero son de los vecinos, y uno puede disfrutar de las vistas, plantaciones de maíz, de lino con sus florcitas azules, es muy bonito. Las monjas tienen una pequeña fábrica de dulces artesanales en las que trabajan las mismas hermanas y también personas que ellas han capacitado desde muy pequeñas, adolescentes eran cuando comenzaron a trabajar con ellas, a pedido de las familias que pidieron que las hermanas les enseñaran a trabajar, estas jovencitas. Y bueno, hoy forman un equipo muy muy eficiente. Y la particularidad es que precisamente esta dulcería, esta fabriquita de dulces, desde hace un mes y medio puede ser visitada por todos los que se acercan al monasterio y ver la cadena de producción. O sea, bien. Además. Y por supuesto, como en todos los monasterios, compartir la liturgia, la misa, conversar con las hermanas, si lo solicitan. También tienen una hospedería. Ya también es un poquito más grande que la de Santiago del Estero y tal vez hasta con más capacidad de acogida que nuestro monasterio, donde hasta a veces reciben algún grupo de gente. Es muy lindo, se lo pasa muy bien con las hermanas de Nuestra Señora del Paraná. Y más al sur de Entre Ríos, en la localidad de Victoria, ya hemos hablado de la Abadía del Niño Dios. La Abadía del Niño Dios también tiene una página. Niño Dios se escribe con ñ, pero para buscar la página de internet utilizamos N-I, claro. N-I-O, Abadía del Niño Dios, ¿no? Sí, efectivamente, ese monasterio está cruzando el puente de Rosario a Victoria, sí. sin necesidad de entrar a la localidad de Victoria, hacia la izquierda o hacia el norte, como uno desee plantearlo. Y ese es un monasterio que tiene mucha capacidad de acogida porque tiene una hospedería grande, ¿no?
Es uno de los más conocidos.
Cual, como dijo la oyente, tienen varios puntos de producción, ¿no? Los licores son lo más tradicional. Eso siempre conservaron la receta del famoso licor benedictino que se hace con hierbas, con una receta casi casera y tiene dos presentaciones, una dulce y otra seca. Y bueno, también la producción de miel, dulce de leche, otros tipos de mermeladas. Y bueno, y lo más lindo también, la acogida calurosa de los monjes.
Y con respecto vuelvo a los licores, el tema de los licores y el pecado, era como dice la oyente.
Todo con discreción está aceptado y es para la alegría del hombre. Con discreción. A ver, son licores que hay que saber paladearlos.
Claro, ¿no? Seguramente. Son artesanales, además.
Sí, en el caso de los licores, Monacal es la marca de la Abadía del Niño Dios, porque pues hay otro monasterio en Luján que también produce licores y utiliza la marca San Benito. Los de Niño Dios son tradicionales benedictín, en base a hierbas, y tienen un toque bastante mentolado, diría, ¿no? El dulce es bien dulce y el seco es bien seco, nada más, ¿no?
Silvia,
pero son para tomar en copita chiquita,
claro, seguramente, licores. Como los licores,
y son fuertes al paladar, o sea, así que son, pero son muy 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 ricos. Además, bueno, el dulce
tiene un color turquesa bellísimo, o sea, también atrae por la vista.
Muy bien. Vemos también que en provincia de Buenos Aires también hay algunas casas, algunos monasterios.
En provincia de Buenos Aires hay muchos monasterios.
Claro.
Sí. En el norte del Gran Buenos Aires tenemos la abadía de Santa Escolástica, que es nuestra abadía madre. O sea, fue fundada en 1941 y fue el primer monasterio femenino de la República Argentina, que fue fundado a su vez por un monasterio de Brasil. La abadía de Santa Escolástica está en una localidad que también se llama Victoria. Tenemos Victoria en Entre Ríos
y Victoria,
en el norte de Buenos Aires, como camino a Tigre, ¿no? Si bien no tiene un paisaje alrededor, porque bueno, ocupa una manzana en medio de la ciudad, de una zona de residencial, pero el monasterio es muy bello. La iglesia tiene un estilo neogótico, sobrecoge el silencio, y si hay monjas que cantan bonito, son las monjas de la abadía de Santa Escolástica. Lo hacen con muy buena técnica, le ponen mucha pila a formarse para eso. Uno diría, pero vas a ir al monasterio para escuchar música, pero eso es una música que te transporta el alma hacia Dios. Y bueno, siempre está en el marco de un oficio litúrgico, ya sea la misa o los oficios litúrgicos que van pautando el día. Uh-huh. Ellas tienen producción de productos de repostería exquisitos y muy, 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 muy ricos, y también artículos de chocolate, sobre todo, bueno, cuando se acerca la época de Pascua, pero son realmente unas delicatessen que a la vez son como obras de arte, porque la presentación es magnífica, ¿no? Magnífica. También tienen una hospedería a la que se pueden acercar, reciben hombres y mujeres, algún grupo no muy numeroso también de jóvenes. Ellas también las visitan grupos, o sea, digamos, grupos turísticos. Pero eso, bueno, a veces cuesta en ese tipo de visitas que la gente comprenda que deben mantener un clima de silencio y compartir el clima de oración. Por eso, bueno, el turista o el que se llega a un monasterio, saber qué es, puede admirar, va para admirar la belleza, el marco cultural, el marco histórico también, para oír un buen canto, y entonces, bueno, mantener un espacio así, ¿no?
Es una predisposición especial.
Eso es cerca de la ciudad de Buenos Aires, digamos, en el Gran Buenos Aires.
Sí, sí.
Son 45 minutos o menos, depende cómo esté el tránsito, hacia el norte, hacia el Tigre. En la localidad de, dije recién, Victoria.
Victoria.
Más Victoria.
Exactamente.
En Luján, a 20 cuadras serán de la Basílica, está la abadía San Benito de Luján, precisamente. También ellos producen dulce de leche, delicioso, otras mermeladas, alfajores, también tienen y los licores. Tienen ellos, a diferencia de la marca Monacal, ellos utilizan la marca San Benito precisamente, y los licores San Benito vienen de naranja, limón, otras frutas, también son muy ricos y vienen en distintos tamaños. Para no tentarse, uno puede comprar el tamaño más chiquito, ¿no?
Está bien.
Pero, y también ellos tienen una liturgia muy cuidada, muy, muy cuidada, cantan excepcionalmente, y todo eso es compartible. O sea, aquel que va a visitar a la Virgen en la Basílica puede acercarse al monasterio, rezar con los monjes, y bueno, y ahí consultar también para la acogida, la permanencia, para hacer un retiro, para pedir conversar con alguno de los monjes, recibir un poco de dirección espiritual, confesarse, ya que hay sacerdotes, etcétera.